Bueno, consultorio de fondos de inversión. Oye, antes nos hablabas de los fondos que tienen exposición a OHL. Hay muchos oyentes que nos están escuchando, que están pendientes de las acciones y de esos fondos que tienen con exposición a renta variable española. ¿Me puedes recordar qué gestoras son las que y qué fondos son los que tienen exposición? Y luego, en general, tu visión sobre fondos de renta variable española. ¿Hay que tener en cartera? Sí, pero no. No, pero sí. ¿Qué me dices?
Vale, vamos primero con el tema de OHL. Las gestoras o entidades que tienen declaradas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores posiciones significativas en OHL son a día de hoy Deutsche Bank, Societe Generale, Banco Santander y una gestora internacional que no es conocida en España que se llama Sistemática Investments. Esas son las cuatro o cinco entidades más que tienen posiciones más importantes por encima del 3% del capital de OHL. Y por lo tanto, esas posiciones pueden estar distribuidas entre sus fondos de inversión, entre las ICAPs que gestionan e incluso en las carteras con gestión delegada de los clientes.
Vosotros en cartera, primero tenéis exposición a... ¿Qué le aconsejéis a vuestros clientes respecto a la renta variable y luego renta variable española?
Bueno, la renta variable española no es un segmento del mercado de renta variable que nos guste especialmente desde hace bastante tiempo. Yo creo que, de hecho, desde que fundamos Capital Familiar hace ahora ya 10 años, en renta variable española prácticamente no hemos tenido casi nada o nada. ¿No?
¿Por qué?
Bueno, pues porque creemos que es un mercado viejo, en el sentido de que las compañías no son compañías en general de crecimiento. Es un mercado en el que el sector bancario y telecomunicaciones tiene un peso muy importante y para nosotros es un sector en crisis, que no genera valor, que prácticamente está destruyendo valor de forma sistemática durante los últimos 10-12 años. Preferimos otros mercados más expuestos al crecimiento de los mercados emergentes, más expuestos a la tecnología, al crecimiento en general y, por lo tanto, ese peso sobre todo el sector bancario que tiene la bolsa española en un entorno estructural, al menos por el momento, de tipos de interés muy bajos por parte del Banco Central Europeo no le beneficia, el crédito tampoco está creciendo, hay muchas restricciones al crédito y por lo tanto creemos que no es una bolsa que en comparación con otras lo puede hacer también, ¿no? Preferimos mercados con mayor perspectiva de crecimiento, entre ellos, por ejemplo, el propio norteamericano, ¿no?
Y dentro del propio americano, bolsa americana, con sesgo tecnológicas...
Bueno, ahora no es el momento. Ahora no es el momento de estar en este tipo de sectores de momento, coyunturalmente, y posiblemente tampoco sea el momento de tener una exposición importante a renta variable. Estamos en una fase de corrección, al menos de corto plazo, y precisamente las compañías que más están sufriendo esta corrección son las que lideraron, las que fueron los motores de la subida del Standard & Poor's 500 durante los últimos trimestres, ¿no? Las famosas FANG, ¿no? Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, ¿no? Que son las grandes, ¿no? Que tiraron del S&P 500 hacia arriba y que son las que están sufriendo ahora con mayor violencia esta corrección bajista. Pero yo creo que el crecimiento, la fase de crecimiento a nivel mundial sigue abierta. No, nosotros no vemos una recesión inminente en la economía mundial. Y lo único que nos preocupa en este sentido es que la Reserva Federal modere de una vez su tono, porque están muy empeñados en seguir transmitiendo al mercado que van a seguir subiendo sus tipos de interés en los próximos trimestres y creemos que en estos momentos tenemos sobre la mesa ya algunos indicadores macroeconómicos, pero también desde el punto de vista de la inflación, que justificarían que por lo menos la Reserva Federal se tomara un respiro después de la siguiente subida de tipos de interés que casi seguro va a llevar a cabo en la reunión de diciembre. Uh-huh. Esperar un poquito a ver cómo reacciona la economía a estos últimos datos, cómo va trasladándose las subidas de tipos que ha llevado a cabo la Reserva Federal en estos últimos 3 años y también esperar a ver en qué medida la pérdida de impulso de la política de la reforma fiscal aprobada por Trump a finales del año 2017, esa pérdida de impulso va afectando al conjunto de la economía norteamericana. Por lo tanto, nosotros creemos que si la Reserva Federal frena las subidas de tipos a partir de finales de este año, se da un tiempo, unos meses, para valorar ese impacto a medio y largo plazo, la bolsa norteamericana podría recuperar los máximos de este año, incluso superarlos y seguir creciendo tanto la economía como el mercado bursátil.
Muy bien. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Buenos días, don Luis.
En primer lugar, le quiero decir que mi perfil puede ser conservador, moderado o agresivo. Uh-huh. Y ahora las preguntas. En los fondos de índice o ETF, por un lado, ¿cuál aconsejaría usted? Y segundo, dentro de los fondos normales, ¿podrían ser renta fija, alternativos o variables. Y la última pregunta, ¿qué me puede decir del fondo de UCI Floten Rate Notes? Se lo digo como suena. Nada
muy
más,
bien.
Muchas
gracias. Muy amable. Adiós.
Bueno, vamos por las preguntas son
primero lo de los ETFs, que ahora interesa mucho.
Son amplísimas. Bueno, los ETFs lo que nos permiten es acceder a un vehículo de inversión de lo que llamamos gestión pasiva, es decir, donde el gestor no toma ninguna decisión particular fuera del índice, sino que el ETF realmente es una cesta de valores que replica o que pretende replicar lo más exactamente posible al comportamiento del índice que quieren replicar, ya sea, por ejemplo, el IBEX 35, ya sea el Eurostoxx 50 o ya sea, por ejemplo, el S&P 500, ¿no? Por lo tanto, el ETF en sí no es un vehículo que haya que aconsejar en un momento determinado u otro, porque, como digo, es una forma de empaquetar una inversión. Y respondiendo a nuestro oyente, pues por este orden yo preferiría estar de cara al medio plazo en ETFs de renta variable norteamericana, después de renta variable europea. Dentro de Europa, no tampoco en estos momentos, pero de cara quizás a las próximas semanas o meses, nos gusta más la economía o la bolsa alemana. Y en última instancia, de hecho, yo ahora no tendría nada en ETFs de bolsa española, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, insisto en la idea, el ETF no es un activo de inversión en sí mismo, es una forma de canalizar o de empaquetar inversiones y bueno, es una forma de tener exposición pasiva a los índices, es decir, de replicar o tener acceso al comportamiento del propio índice. Y bueno, yo esperaría que esta corrección en curso en los mercados de renta variable terminara, si definitivamente termina. Obviamente, si rompemos los soportes de medio plazo, la historia va a cambiar mucho. Pero si no se rompen esos soportes y el mercado rebota, yo estaría por ese orden primero en renta variable americana y después en renta variable europea.
Uh-huh. Nos preguntaba también por un fondo, no he tomado nota.
Este fondo, no lo he entendido, no, también, vale. Si pueden control tomarnos en la, vale. Y luego yo le el teléfono y se lo explicamos.
A ver si ahora mi compañero Mario le llama y toma nota del fondo. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted,
buenos
Manuel.
Días.
Mira. Buenas, Félix, ¿qué tal? Mira, casi me has respondido ya directamente todo lo que le has dicho al anterior. Estoy el 90% en liquidez. Solo tengo tres fondos. El Nordea Stable Return, el MG Optimal Income en dólares y el Pegasus de Renta 4. Uh-huh. Entonces, ahora mismo, ¿qué hago con estos fondos? ¿Les mantengo? ¿Compro alguno más de renta variable americana, por si acaso? Uh-huh. ¿O me voy a buscar setas, que ahora es la época?
Muy bien,
Manuel.
Gracias.
Bueno, vamos a ver. Voy a comentar un poquito sobre los tres fondos, porque son tres grandes fondos, pero están atravesando también una situación bastante complicada por el contexto de mercado, ¿no? El Nordea Stable Return es un fondo con un estilo de gestión bastante destacable. Es lo que nosotros llamamos risk parity, que lo que pretende es intentar ganar en cualquier entorno de mercado, o bien a través de la renta variable o bien a través de la renta fija, ¿no? Entonces es un fondo mixto en este sentido, de renta fija, renta variable, pero con ese enfoque de risk parity que comentaba anteriormente, en el sentido de que va incrementando el riesgo de un activo o el otro en función de su comportamiento relativo. El problema que estamos viviendo en los últimos tiempos es que el risk parity no está funcionando. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos en un entorno de subidas de tipos de interés en Estados Unidos, que está metiendo presión a la economía y sobre todo también a los mercados de renta variable, y por lo tanto en bastantes ocasiones a lo largo de este año, de forma recurrente, estamos viendo que coinciden las caídas de los mercados de renta fija con las caídas en los mercados de renta variable, y por lo tanto un fondo como el Nordea no lo tiene fácil en este entorno, y de ahí que esté perdiendo dinero, y además lo esté haciendo de forma relativamente importante para lo que es su histórico en este ejercicio. Uh-huh. En el caso del MG Optimal Income, el problema es el problema de la renta fija. Aunque es un fondo mixto de renta fija, renta variable, que puede tener, y de hecho tiene una pequeña exposición a renta variable, mayoritariamente su cartera está en renta fija, y el problema es que la renta fija ahora, con carácter general, además un fondo grande como es este, que tiene que estar diversificado en diferentes segmentos de mercado, pues tampoco tiene perspectivas de ganar dinero en los próximos meses. Y por último, el fondo de Pegasus, que es un fondo libre en cuanto a la, uh-huh, a la gestión de activos, pues que tendría margen por política de inversión para generar una rentabilidad superior a la que está generando este año, bueno, de hecho está en negativo, no lo está haciendo bien. Es decir, el gestor no está acertando en lo que llevamos de ejercicio con su estrategia, ¿no? Yo lo que haría, Manuel, me parece muy bien de momento en este entorno mantener ese porcentaje de liquidez tan importante que usted comentaba en su cartera, pero quizás me plantearía cambiar estos fondos que comentaba antes por algunos otros fondos que lo están haciendo mejor este año, y que creo que tienen perspectivas de hacerlo mejor de cara a las próximas semanas o meses, ¿no? Concretamente el fondo de Marshall Wace, el Marshall Wace Market Neutral, Merrill Lynch Marshall Wace, que es un fondo market neutral de renta variable global, que tiene posiciones cortas compradas y vendidas en renta variable a nivel internacional, que se gestiona de forma muy dinámica, que es una cartera muy diversificada. Pues es un fondo que está dando una rentabilidad positiva en este ejercicio y sería una alternativa a tener. Otros fondos también de renta variable market neutral que no lo están haciendo tan bien como el Marshall Wace este año serían el Merian Global Equity y el BSF European Absolute Return. Esos tres fondos y luego un cuarto, algo de un riesgo un poquito más alto, que tampoco, insisto, lo está haciendo bien este año, que es el Invesco Balance Risk, son fondos que nos gustan más que estos fondos de mixtos de renta fija, renta variable.
Muy bien. Tenemos a María. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Mire, yo le quería hacer tres preguntas al analista. Primero, le quería preguntar qué opina de las Small Caps, que la verdad que iba muy bien, había ganado bastante, pero es que ahora he perdido prácticamente toda la ganancia. Entonces, si él cree que pueden, pues bueno, tirar, no digo ahora, pero si se las puede mantener en algún momento, cree que van a tirar hacia arriba.
Vale.
Le quería preguntar también, yo tenía el BlackRock Global Opportunity y lo he cambiado por el JP Morgan Global Focus.
A ver qué le parecía. Que me voy.
Y a ver qué opina del Fidelity World para diversificar con el Dynamic Allocation que tengo.
Muy bien, estupendo, gracias.
Muchas gracias.
Hacemos paradita, boletín y volvemos. Sigue el consultorio de renta variable, no, de fondos de inversión hasta las 10:15. Luego llega eToro con Javier Molina y después Araceli de Frutos en el foro de inversión.
Capital Intereconomía, el consultorio.
Estamos en el consultorio de fondos de inversión con Félix González, Capitales Familiar. Oye, nos había preguntado María un par de cositas interesantes en algunos fondos de inversión.
Sí.
Recuérdame, ¿qué
sí,
era?
Sí, uno de ellos era un fondo, el JP Morgan Global Focus, que es un fondo de renta variable global, que no lo está haciendo mal en relativo a otros fondos de renta variable, pero que también nuevamente está en negativo en el año. Es un fondo que yo le recomendaría a María que si puede aguantar y si, como decía antes, los soportes de medio plazo de los principales mercados no son perforados a la baja, que lo mantenga en cartera. La otra alternativa que nos comentaba, si la he entendido bien, era el fondo de T. Rowe, el Dynamic Focus, que es un fondo de renta fija global. Este es un fondo que no está en nuestra lista de recomendados porque es un fondo que tiene un histórico muy cortito, apenas tiene 3 años ahora. Nosotros buscamos siempre fondos que tengan por lo menos 5 años, que el equipo gestor haya demostrado una consistencia en los resultados en diferentes entornos de mercado. La clase en dólares lo está haciendo bien, pero solo por el efecto tipo de cambio. La clase en euros está perdiendo en línea con el resto de los fondos de renta fija y ese fondo en concreto yo no lo mantendría en cartera.
Uh-huh. Hablaba también de los fondos que invierten en pequeñas y medianas compañías. ¿Ahora es más momento de compañías globales, de grandes empresas, de capitalizaciones elevadas o de stock picking en empresas que quizás puedan tener un comportamiento y que sean menos vulnerables a este entorno, a esas incertidumbres geopolíticas?
Bueno, yo creo que en las compañías, las small caps, han sufrido relativamente más que las big caps en las grandes compañías en esta corrección porque son valores menos líquidos y por lo tanto también sufren más este tipo de correcciones, ¿no? Pero con carácter general yo creo que tanto en Europa como en Estados Unidos seguimos teniendo buenas compañías de tamaño mediano o pequeño. No estoy hablando de España nuevamente, estoy hablando de Europa y creo que en este sentido, bueno, pues se pueden mantener ambas, tanto las europeas como las americanas, que además en este entorno de guerra comercial, que confiamos que pueda resolverse en las próximas semanas, sobre todo con la reunión que plantean Xi Jinping y Trump a finales del mes de noviembre, pues bueno, estas compañías están más expuestas al ciclo doméstico, y recordemos que, por ejemplo, el ciclo doméstico en Estados Unidos es en estos momentos uno de los más fuertes del mundo, ¿no?
Bueno, vamos a ir enseguida con un audio. Recuerdo el WhatsApp 609-224-716, pero antes estamos muy pendientes de Reino Unido, de ese proceso de desconexión, de ese acuerdo alcanzado ayer, de la reunión del día de hoy con los responsables de Bruselas. Anunciábamos hace una hora aproximadamente pues una dimisión, un cese, pero no ha sido el único.
No, ni me temo que va a quedar ahí la cosa. Dimitía, o sea, a las 9 lo contábamos, el ministro británico con esa relación, el que llevaba el tema de las relaciones con Irlanda, y el último ya es un peso algo más destacado, Dominic Raab, el ministro para el Brexit, ha anunciado que sale del gobierno de Theresa May tras ese acuerdo que respaldaban ayer el gabinete británico, daba su apoyo a Theresa May, a esas 585 páginas, y la reacción de los mercados, pues la libra que ahonda sus caídas, está perdiendo ya un 1% frente al dólar y más de un 1% frente a la moneda europea, frente al euro.
Con los fondos que tengan exposición a Reino Unido, ¿qué hacer? ¿Algún consejo en concreto? ¿O con aquellos fondos que estén posicionados en renta variable europea, pero que tengan también un alto porcentaje de acciones británicas? ¿Algo en especial? ¿Algún consejo concreto?
Bueno, yo creo que ahora, si no se ha hecho antes, hay que esperar a ver cómo se resuelve esta situación política, cómo avanzan las negociaciones de Theresa May con sus correligionarios del Partido Conservador. Recordemos que en plena crisis del Brexit, cuando estaban atacando fuerte los mercados y se estaba produciendo una depreciación significativa de la libra, la bolsa británica fue una de las que mejor lo hizo, porque al final la depreciación competitiva de la libra es más ganancias en libras de los ingresos procedentes del exterior, y también una ganancia de competitividad para estas empresas a nivel internacional. Yo, en este momento en el que estamos ahora mismo, yo esperaría, no tomaría decisiones, como digo, a ver cómo avanzan esas negociaciones y finalmente vamos hacia este Brexit pactado, o hay una crisis de gobierno y la convocatoria de elecciones, o incluso otro escenario podría ser la nueva convocatoria de un referéndum para el Brexit.
Muy bien, tenemos un audio, vamos con él.
Buenos días, les llamo para preguntarles acerca del Sabadell Equilibrado y del Emerging Stars Equity de ACC EUR. Me gustaría saber si es buen momento para entrar en el Emerging Stars y qué tal es el Sabadell Equilibrado, ya que estoy dentro. Gracias, adiós.
¿El Emerging es bolsa?
Es bolsa emergente, efectivamente.
Bueno, fíjate, antes de ayer, hablaba con Luis Martín de BMO Global Asset Management y me decía, a mí el año pasado me gustaban los emergentes, este año me gustan un 16% más los emergentes. Yo decía, qué valiente eres.
Bueno, pues a mí el año pasado no me gustaban los emergentes y este año me gusta un 16% menos los emergentes después de la caída que llevan. La razón es sencilla. Desde el punto de vista fundamental, yo creo que sí que hay valor, y comparto la opinión fuera de la broma que acabo de hacer. Hay valor fundamental en estos mercados de cara al medio y largo plazo. Además, son mercados donde está el grueso del crecimiento de la economía y va a estar el grueso del crecimiento de la economía mundial en los próximos años. El problema es que estamos en un momento financiero que no es el más adecuado para los mercados emergentes. Es un momento en el que la Reserva Federal está subiendo tipos de interés, es el momento en el que el dólar está fuerte contra todas las divisas, y estos dos factores son puro veneno para los mercados emergentes, ¿no? Porque incrementan los costes de financiación tanto por el lado de la divisa como por el lado de los tipos de interés, y en tercer lugar, desde el punto de vista político, estamos en una guerra todavía comercial abierta con China, entre Estados Unidos y China, que perjudica especialmente a las economías emergentes. Por lo tanto, yo sería un segmento de mercado que tendría en el punto de mira para comprar, pero al día siguiente en el que Jerome Powell en la Reserva Federal nos diga que van a detener por el momento las subidas de los tipos de interés. Mientras ese tono de mayor prudencia por parte de la Fed no lo tengamos encima de la mesa, mientras no haya ese mensaje más prudente por parte de la Fed, yo no tomaría posiciones en emergentes en estos momentos.
Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por atender mi paso a la pregunta. Me gustaría preguntar sobre todo por un fondo que estoy ahí, que es, no sé si lo traspaso o lo dejo como está, que es el Morgan Stanley Global Opportunities en dólares. Ayer escuché en lo de los fondos que a lo mejor podría ser conveniente tenerlo, no sé si lo voy a saber explicar, en el valor liquidativo en dólares y en euros el fondo. No sé si lo estoy diciendo bien. A ver qué le parece al experto, si lo tengo, si cree que puede subir. Y nada más, muchísimas gracias. Muy amable. Buenos
gracias.
Días.
Muchísimas gracias por su amabilidad también y por su pregunta. Vamos a ver, el fondo es un fondo bueno y la ventaja que tiene este fondo este año y que le ha protegido de las caídas de los mercados es precisamente su exposición o su exposición al riesgo dólar. Yo de momento lo mantendría tal y como está en riesgo dólar, pero cuando viéramos una inflexión a la baja de la divisa estadounidense, y podría coincidir precisamente con lo que decía anteriormente a la respuesta al anterior oyente, un mensaje más prudente por parte de la Reserva Federal, entonces sí que lo cambiaría a la clase en euros.
Muy bien. Félix González, Capital Familiar, un placer. Gracias.
El placer siempre es
hasta
mío.
Pronto.
Muchísimas gracias,
Susana.
Adiós. Hasta luego.